Han recibido su hojita. Quiero agradecer públicamente a un hermano dúctil y dócil en las cosas tecnológicas. Preparó la hojita en tiempo récord. Miembros en el cuerpo de Cristo, allí la tienen. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Tenemos mucho que compartir, así que vamos a orar al Señor y luego leemos allí 1 Corintios capítulo 12. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor. Queremos honrarte, agradecerte, bendecir tu nombre. Queremos agradecerte por tu misericordia, por tu gracia. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres siempre el mismo, tú no cambias. Queremos agradecerte, Padre, porque venimos y nos reunimos en esta mañana alrededor de tu palabra. Y rogamos, Padre, por tu Santo Espíritu aplicándola a cada corazón. Necesitamos más que queremos, Padre, de ti. Necesitamos de ti, Señor. Queremos más de ti. Queremos exaltar y glorificar tu nombre, porque toda la honra y la gloria son para ti. Y queremos pedirte que nos hables, Señor, y nos cambies. Y te lo rogamos confiados en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 12. Voy a decirte la verdad, cuando me llamaron y me dieron el tema, miembros en el cuerpo de Cristo, me sonó como que era un tema que veíamos muy seguido, ¿viste? Nosotros tenemos como iglesia la costumbre, linda costumbre, de hablar y de decir que la iglesia es una familia, y qué gran verdad. ¿La iglesia es una familia? Así es. De hecho, nosotros muchas veces no lo hacemos, pero podríamos tranquilamente llamarnos unos a otros como hermanos. Pero hoy vamos a intentar ver un concepto que, lejos de ser contradictorio, es complementario. No solo la iglesia es una familia, no solo, como veíamos en los domingos anteriores, somos soldados en un ejército. Hoy nos toca ser miembros en el cuerpo de Cristo. Y tenemos una porción de las varias que podríamos haber elegido en 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a hacer algo, no sé si raro, pero vamos a leerla. ¿Sí? Vamos a leer del verso 12 al verso 27. Es muy importante leer la Biblia. Es muy llamativo que nos cueste. ¿Viste que yo te puedo estar cantando acá una canción de 6 minutos y que vos estés así? Y que leamos 15 versículos y en el medio pienses a quién vas a votar, qué vas a comer. Por eso tenemos que golpear nuestro cuerpo, figurativamente, y ponerlo en servidumbre, para que, si bien el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne, que es débil, sea sujeta. Verso 12. Vamos a leer juntos los impares. Empieza el 12, que no es impar, así que lo leo yo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, juntos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Te hago un paréntesis antes de seguir. Mucha gente obviamente inconversa, que no conoce al Señor, dice que la Biblia es un libro que discrimina. Lee el verso 13 si quieres algún día. Te lo leo, dice: esclavos o libres, judíos o griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Acompáñame en la lectura, porque nos metemos con el pie, con el ojo, con todos. Mire, fíjate que te leo el verso 16. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, este versículo lo quiero enfatizar. Si querés subrayar un versículo, marcar un versículo, el 18 podría ser. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora, claro, yo necesito avanzar en la lectura, pero necesito también detenerme. ¿Viste cuando alguien hace cosas sin consultar? Cuando vos ves un jugador de fútbol que quiere hacer el gol y la jugada solo, cuando ves uno que quiere hacer... Y vos le decís, pero a ver, ¿quién se cree que es? ¿Viste que para diferentes áreas hay diferentes personas? Ahora dice, ¿quién te cree que sos? Maradona. Ahora cambió, no decimos más Maradona. Dice, ¿quién te cree que sos? Messi. Oh, me acuerdo que mi abuelo me decía, este cree que es Gardel y quién. ¿Alguno se acuerda de quién? Y Lepera. No sé ni quién es Lepera. No sé si era... Viste que vos a veces, o a veces juzgamos a alguien, miramos y decimos, pará, ¿este qué se piensa que es? ¿Que puede hacer lo que quiere? Bueno, ¿sabés qué dice el verso 18? Que hay alguien que hace lo que quiere. Y vos y yo podemos preguntar, pero pará, ¿quién te crees que sos? Dios. Él hace las cosas como Él quiere. ¿Y sabés por qué? Porque es Dios. Y la respuesta que debería tener nuestro corazón es que debería callar ante eso, postrarse ante eso y decir gracias, Señor. Porque Él hace las cosas como Él quiere. Fíjate, leo yo, porque el pasaje avanza. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, verso 21. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando me tocó este tema, dije, bueno, ¿de qué pasaje voy a hablar? Yo no sé si hay muchos pasajes en que digan tantas veces la palabra cuerpo, miembros, que hable del ojo, de la oreja, del olfato, de esta especie de discusión casi cómica entre los miembros, ¿viste? Que dice el ojo, bueno, pero yo, ¿y vos qué hacés? ¿Y yo qué hago? Vamos a ver bien breve, hermanos, algunas verdades relevantes. La tenemos ahí en el apunte. Primera verdad, versículos 12 y 13. Todos nos pertenecemos. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Esto habla de un principio, de una verdad preciosa que está ahí también en tu apunte, que es la palabra unidad. Fíjate nuevamente, verso 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjate que dice muchos miembros, dice todos, y ahí en el apunte dice son uno. ¿Cómo es posible? Claro, aquí en la iglesia en esta mañana, yo soy muy malo para calcular cantidades, pero muy malo, pero seremos un poco más de 100 personas. Pensá en la Argentina, vamos, un poco menos, en Buenos Aires, ¿cuántas iglesias habrá? ¿Pensaste más o menos? Yo no tengo los números, me encantaría tenerlo. ¿Viste esos predicadores que dan las cifras? Me encantaría. Ahora pensá en Argentina. Ahora pensá en el mundo. Y vos decís, ¿pero cuántos son? La verdad que no sé. Imagínate que cada una de esas personitas, cada una de esa gente que está distribuida en todo el mundo, en las diferentes iglesias, son miembros. Claro, por eso viene la pregunta que tenés ahí. Todos esos miembros son uno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta verdad tan preciosa pueda llevarse a cabo? Esta verdad de que todos nos pertenecemos, de que somos uno, de que la iglesia de Cristo, más allá de que una iglesia en Aedo y otra en Villa del Parque, es una. Fíjate, hay dos conceptos importantes y hoy estamos medio estudiosos. Fíjate el verso 13. La primera razón es que hay un solo espíritu. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí en tu apunte podés completar un mismo espíritu. Tenés los dos conceptos que se evalúan en cuanto al espíritu. Yo necesito detenerme, porque quiero decirles que más allá de 1 Corintios 12 hablar del cuerpo de los miembros, el contexto de 1 Corintios 12, ¿algunos se acuerdan cuál es? Mirá, andá ahí al final, al principio, y chusmea el título. ¿Cuál es el título en tu Biblia? Dones espirituales. En Corinto había un gravísimo problema con los dones espirituales y por ende había un gran problema con esta cuestión del espíritu. Ahora, yo no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero quiero ser muy bíblico con esto. no solo en Corinto, ¿eh? Hoy hay un problema con los dones y con el espíritu. Está uno que te soplé el espíritu. Ahora, hermano, yo no sé si usted entiende, ¿eh? Es bien grave esto, ¿eh? Es bien grave. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Quiere que vayamos más específicos? Dice verso 13 que en ese mismo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Sabe cuál es el primer principio que la palabra enseña? Que el Espíritu Santo, a todos aquellos que por la fe hemos creído en Cristo, nos bautiza. Aquí no estamos hablando del bautismo de agua. Y uno dice, ah, yo me bauticé, y uno piensa, ah, no, yo todavía no me bauticé. No estamos hablando de ese bautismo que es una manifestación externa. Estamos hablando del bautismo del Espíritu. ¿Sabe cuándo se da ese bautismo del Espíritu? No como algunos dicen, en un momento especial, para algunos sí, para otros no. No solo para aquellos que han alcanzado una sabiduría especial. Dice la palabra, en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos bautizados, en un cuerpo. Ahora, claro, aquí no hay diferencia. Aquí se va formando por la gracia y la obra del Señor, por esta obra espiritual del Señor, esta unidad. Esto de que somos un montón de miembros, pero somos uno, porque todos nos pertenecemos. Fíjate el segundo concepto, dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y ahí algunos, no sé si decir indoctos e inconstantes, tuercen y dicen, ves, acá está, acá estamos hablando de esta experiencia. Ninguna experiencia. Una vez más tenemos que pensar en que la obra espiritual, esta obra del Espíritu bautizando y dando a beber, tiene que ver con otra cosa. Yo quiero que busquemos algunos textos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1. Siempre vamos a volver a 1 Corintios 12. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor, un pasaje muy conocido. Hermano, hermana, si usted está todavía con dudas en cuestiones que tienen que ver con el Espíritu Santo, son versículos que usted tiene que marcar a fuego. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando de dos requisitos para que el Espíritu venga a la vida. Le están allí en el verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra y habiendo creído. Oír y creer son los únicos dos requisitos para que el Espíritu venga a la vida. Cuando pensamos en la unidad tiene que ver con el Espíritu. Y cuando pensamos en el bautismo del Espíritu, pensamos en algo que tiene lugar en el momento de creer. Queridos hermanos, yo espero no aburrirlos, pero hay momentos donde debemos dedicarnos a temas y donde debemos hablar de temas que quizás para algunos o para muchos sean algo sabido y entendido, y para otros el Señor pueda estar dando luz. No solo dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu, sino que dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y para eso yo quiero ir a Juan capítulo 14, Juan 14, 16, no lo busquen, yo lo leo, es un versículo muy conocido, porque cuando estamos hablando de ser bautizados es ese momento donde el Espíritu llega a la vida, donde uno cree, pero este concepto de que se nos dio a beber del Espíritu, es que el Espíritu hoy por hoy, en el momento que nos toca vivir, quieren que use una palabra media bíblica, media rara, en la dispensación que nos toca vivir, la morada del Espíritu es diferente a como era en el Antiguo Testamento. Antes el Espíritu Santo iba, venía, ustedes recuerdan, ¿no? Sansón oró en el final de su vida, en su infidelidad, y el Espíritu Santo vino sobre él, el Espíritu vino sobre él, tuvo fuerza y tiró la casa con los filisteos. Pero cuando pensamos en este momento de la iglesia, Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Claro, cuando pensamos en la unidad del cuerpo, en primer lugar tenemos que hablar del Espíritu y tenemos que entender que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en el momento y en el instante de creer y tiene una morada permanente. El Señor Jesús dijo, para que esté con vosotros para siempre. Claro, cuando pensamos en el Espíritu y en esta obra que el Espíritu hace, yo voy a decirles algo muy sincero. Yo me considero una persona con una fe muy infantil. No se asusten, ¿eh? Me deleito de ver a Dios en cosas muy chiquitas. Estaba preparando el mensaje. Yo vivo en una casa muy chiquita. o chiquita. Entonces en una tele, mientras preparaba el mensaje, estaba Ben 10. En la otra tele no sé qué había. Y había una enanita chiquitita que se llama Morena, que iba y venía a la pieza. Ahora, yo estaba preparando el mensaje. Vos tenés la hoja. ¿Y qué dice el mensaje? ¿Cuál es el título? Están conmigo, ¿no? No se durmieron. Por lo menos cuatro veces. Cuatro veces. Yo te lo voy a repetir porque es algo que a mí me sorprende. No es algo que pasa todo el tiempo. Cuatro veces Morena vino con un bebote. Y al bebote se le había salido la pierna. Cuatro veces. Y me dijo, ¿le ponés la pierna a mi bebote? Ahora, ¿sabés qué estábamos preparando? Miembros en el cuerpo de Cristo. ¿Querés entender qué hace el Espíritu? Anda a tu casa, agarra un bebote, sácale una pierna, y cuando te vengan dudas con qué hizo el Espíritu con vos, ponele la pierna. Eso hizo el Espíritu. Vos decís, ay, la verdad, es aprender a ver a Dios cada día, hermano. Es entender que cuando hablamos de que somos miembros de un cuerpo, tiene que ver con esta primer verdad relevante. Todos nos pertenecemos, somos uno. El Señor en su gracia, por la obra y los méritos de Cristo, en el momento de creer, cuando Él nos dio esa bendición y esa gracia que solo Él podía darnos, por medio de su Espíritu, nos tomó y nos insertó en un cuerpo para siempre. Claro, la diferencia entre lo que le pasaba a Morena era que la pata del bebote se le salía cada rato. Es imposible que usted y yo, una vez que hemos sido insertados por el Espíritu, seamos quitados. Porque es imposible que ese Espíritu se vaya. Porque es imposible que ese miembro se desgaje. Es imposible. El Señor dijo, os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora claro, si seguís tu apunte y volviendo a 1 Corintios 12, no solo somos uno por un mismo Espíritu, sino que dice en el versículo 13... En realidad leo el verso 12, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno solo, o un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí tengo que hablar de quién más, ¿no? De la persona más importante. Tengo que entender y debemos entender que si hoy hablamos de unidad en el cuerpo, si hoy podemos mirarnos unos a otros y vernos tan diferentes, ustedes me ven a mí siempre flaco, musculoso, con un pelo así, y nos vemos de trasfondos diferentes, de crianzas diferentes, y podemos entender que somos uno, no solo es por un mismo Espíritu, sino porque somos parte de un cuerpo que, como todo cuerpo, puede tener muchos miembros, pero tiene una cabeza. ¿Querés completar ahí tu apunte? Una cabeza. ¿Sabés quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Amén. Él es la cabeza. ¿Quién más? Aquí no hay dos cabezas. Aquí la cabeza no es el pastor de la iglesia. No es que cada uno de los ancianos de las mejores 10 iglesias de la Argentina son una cabeza, porque cuando pienso que hay un cuerpo que tiene más de una cabeza, no es un cuerpo, es un monstruo. Vos imaginate que tu hija viene y dice, papá, te quiero presentar a mi novio, y tiene un pibe de dos cabezas. Le das una patada voladora. Le tirás con un rayo. Como te darás cuenta, en casa se ven muchos dibujitos. Una sola cabeza. Cristo es la cabeza. Ahora, yo necesito ir rápido, pero no quiero ir rápido hoy. Total, para votar hay tiempo. Efesios capítulo 1, acompáñenme. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Vamos a pensar brevemente en algunos conceptos en cuanto al Señor como cabeza. Dice Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice aquí la palabra sometió. Quizás podés agregar ahí en tu apunte, la palabra someter significa colocar debajo, poner en sujeción. Cuando pensamos en el Señor Jesús como cabeza, en primer lugar, eso debe despertar en nuestros corazones sumisión. ¿Cuánta gente escuchás que dice, no, a esa iglesia no voy más? No, porque el pastor no me saludó, no me visitó, el pastor no me llamó. Deberíamos reordenar en la mente que la iglesia tiene mucho más que ver con miembros de un cuerpo respondiendo en sumisión a una cabeza única, Cristo Jesús. Siempre que pienso en mi vida, y entendeme bien, cuando hablamos de pensar en nuestras vidas, no es justamente para alabarnos a nosotros mismos, todo lo contrario. Siempre que pienso en mis constantes desobediencias, Imagino esa escena gloriosa del Señor en una tempestad en el mar de Galilea, levantándose, mirando alrededor y diciéndole al viento: ¡shh! ¡Calla! ¡Enmudece! Imagino al Señor mirando a ese endemoniado tirado al costado del camino y diciéndole a los demonios: se van ya. Y vuelvo en mi memoria y pienso en ese viento, en ese mar, en esos demonios, sujetándose, obedeciendo instantáneamente, y digo: ¿qué me pasa, Señor? ¿Sabes cuando pensamos que el Señor es la cabeza, tiene que despertar sumisión en nuestro corazón? Pero no solo eso, fíjate Colosenses, estamos muy cerca. Colosenses 1:18 nos da un segundo aspecto del Señor como la cabeza. Dice verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y si querés subrayar una parte, fíjate el final del verso 18, dice: para que en todo tenga la preeminencia. Qué bendición que vivamos una vida con esta verdad, con este parámetro, para que el Señor en todo tenga la preeminencia. Imagínate cuántas cosas se cortarían antes de empezar. Vamos a discutir y agarrás el plato para revoleárselo a tu esposa, espero que no sea así, ¿no? Agarrás y pensá: ¿tendrá la preeminencia el Señor acá? Y entonces guardás el plato y le dibujás un corazón. Bueno. Miren, hermanos, el Señor como cabeza debe despertar nuestra sumisión, pero debe generar en nuestro corazón este deseo de exaltarle, de exaltar a Cristo, de que en todo tenga la preeminencia, porque Él es la cabeza. ¿Vos te imaginás el dedo gordo peleando contra la cabeza, o la mano pegándole a la cabeza, o la pierna pegándole a la cabeza? Es una locura pensar que los miembros de un mismo cuerpo van a exaltarse, van a rebelarse contra la cabeza. Sin embargo, tristemente muchas veces lo hacemos. Estamos en Colosenses, fíjate lo que dice Colosenses 2:10. Ya avanzamos. Dice la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor debe movernos a la sumisión, debe generar en nosotros este deseo de exaltación. Pero sin duda, este verso de Colosenses 2 habla de que solamente en Cristo hay realización. Yo debo tomar un instante porque quiero que tengamos una charla de corazón a corazón. Porque quizás estás estudiando, o trabajando, o intentando comprar un nuevo auto o comprar una nueva casa, y ninguna de esas cosas están, ¿qué? Mal. ¿Está mal? De hecho, si te compraste un nuevo auto y te parece que está mal, dámelo. O quizás estás en un proyecto familiar, o quizás estás orando secretamente por ella y estás esperando el momento justo, o quizás decís: bueno, este año 2012... Yo quiero decirte algo. Cualquier proyecto que emprendas está muy bien, pero jamás, escucha bien, jamás la realización de la vida pasará por ahí. Porque la única posibilidad de que un miembro del cuerpo pueda realizarse es encontrando la realización en la cabeza. Vosotros estáis completos en Él. En el griego la palabra completo, la hemos compartido muchas veces, significa rellenar el hueco de una pared. Agarrar un hueco en una pared y vos decís: pero ¿para qué haces el hueco en una pared? Y la verdad que no sirve para nada. Y lo rellenamos. Y claro, todo toma otro color, todo toma otra forma, porque el Señor es la cabeza. Yo sé que hemos tomado más tiempo que el de la cuenta, vamos a avanzar mucho más rápido. Pero primera verdad, todos nos pertenecemos. Como miembros del cuerpo debemos despertar a la unidad. ¿Cómo es esa unidad posible? Porque hay un mismo espíritu que recibimos y que nos inserta en el cuerpo en el momento de creer, y que tiene una morada permanente para siempre. No anda yendo y viniendo. No es que si pecamos se va. El Señor dijo: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero no solamente un espíritu, tenemos a la cabeza, Cristo Jesús, que debe mover en nosotros sumisión, exaltación, realización. Avanzamos, hermanos. 1 Corintios capítulo 12. Porque otra de las verdades gloriosas que tiene este pasaje es no que todos nos pertenecemos, sino que todos nos diferenciamos. Y así como la primera verdad habla de unidad, esta segunda verdad habla de diversidad. Fíjate lo que dice verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ahí ya mencionamos dos miembros. ¿Qué miembros son? Yo les pregunto porque los veo demasiado dormidos hoy. ¿Cuáles son? Pie y mano, gracias, que el Señor los bendiga. Me siguen, versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy. Claro, vos podría ser una lista eterna. Claro, podríamos hacer una lista larguísima. El Señor en su gracia usó solo algunos como ejemplos. Todos nos diferenciamos. Todos somos absoluta y totalmente diferentes. Claro, cuando pensamos en este concepto asociado con el cuerpo, asociado con el capítulo 12, ¿sabés de qué está hablando? De dones diferentes, de talentos diferentes, de capacidades diferentes, de funciones diferentes. Mire, yo les digo sinceramente qué nos pasa en esta iglesia. Lo puedo decir con mucha autoridad. Tengo 32 años, desde los 5 vengo a la iglesia. O sea que hace, no quiero hacer cuentas mal, un montón. Hace como más de 10 años que vengo a la iglesia. Hay un liderazgo muy cansado en esta iglesia. Muy cansado. ¿Sabes por qué? Porque hace falta vos. Hace falta tu don, tu talento, tu función. Alguien hoy se levantó y me trajo un vaso de agua. No estaba envenenada. Si nadie se hubiera levantado, no hubiera tenido el vaso de agua. Alguien hoy se tomó el trabajo después de la cena de hacer esto. Alguien hoy después de la cena acomodó los bancos. Alguien se ocupa de que el micrófono ande como corresponde. Alguien se ocupa de que los niños estén atendidos en las clases. Hermanos, todos nos pertenecemos, todos nos diferenciamos. Hay dones, talentos, funciones diferentes. Debemos despertar. Debemos despertar a que hay algo que seguramente el Señor nos ha dado, que es importante, que es relevante y que puede hacer que el cuerpo de Cristo funcione de una mejor manera. Claro, no porque el Señor nos necesita y el Señor Jesucristo y Dios, pobrecito, necesita de nosotros. Quiero aclarar este concepto porque es importante retenerlo en el corazón. Dios no necesita nada. Él no necesita de nadie. Él puede hacer todo perfecto instantáneamente ya. ¿Viste? Como cuando sos chico decís, ya. Dios hace todo ya. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sin embargo, Él en su gracia quiere darnos un lugar y una parte especial a vos y a mí. Mirá, yo no me quiero extender demasiado, pero en el mismo capítulo hay una palabra en el verso 4, 1 Corintios 12:4, que aparece solo 3 veces en la Biblia. Solo 3. Ahora, si hasta acá estuviste distraído, mira, si no prestas atención en esta, te pierdo. Voy a hacer como le hago a los chicos. Los que están prestando atención, levantan la mano derecha, la otra derecha. Claro, ¿viste? Tenés que prestar atención. La palabra del verso 4, mira, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sabés cuál es la palabra que solo se usa 3 veces de la Biblia? ¿Cuál? Diversidad, no va a ser dones ni va a ser espíritu. ¿Sabés en dónde se usa? En el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6. No aparece más en toda la Biblia. No existe más la palabra en la Biblia, solo aparece acá. Y es una palabra que en griego significa algo raro, que tenés que prestarme atención. Estamos hablando de esta segunda verdad. La primera verdad es que todos, ¿qué? Nos pertenecemos. Y hablábamos de unidad. La segunda verdad es que todos nos diferenciamos y hablamos de diversidad. La palabra griega para diversidad es, ¿están preparados? Hay hermanas que están anotando. Diéresis. Pues sí, ¿y? Yo te tengo que explicar una regla gramatical que la tenés olvidada en el cajón de los recuerdos. ¿Alguno sabe qué es el diéresis? Los dos puntitos. Ahora, yo te voy a explicar brevemente, porque lo tuve que estudiar antes de hoy. Para las sílabas ge y gi, en las cuales debe pronunciarse la u, por ejemplo, la que trae los bebés, iba a decir, se le pone, sí, bueno, ya llegó tarde, pero llegó bien igual. Se le pone 2 puntitos que se llaman ¿Sí? Fíjate algo, el diéresis hace que algo que pasa desapercibido se note. No sé si entendés, te lo digo de vuelta. El diéresis hace que algo que comúnmente es ignorado deba decirse, resaltarse, contemplarse. ¿Sabés qué dice la palabra? Hay diéresis en los dones. Hay diéresis en las funciones, en los ministerios. El Señor está diciendo, ¿no te das cuenta? A ver si nos damos cuenta. Esta palabra no la pongo en nada de la Biblia. Solo la pongo acá. ¿Sabés qué quiero que entiendas? Que el Señor está queriendo que vos muestres, seas parte, tengas la bendición de contribuir al cuerpo con eso tan único e irrepetible que Él te ha dado. Queridos hermanos, yo espero que podamos despertar a que todos nos pertenecemos, pero a que todos nos diferenciamos. Y la diversidad es una bendición. Miren, aquí hay que tener algunos cuidados, yo solo los voy a mencionar. El primero, para que lo completes, es que tenemos que tener cuidado con buscar ser otros. Vos recordás la historia mejor que yo, por eso no la buscamos. Cuidado con buscar ser otros. Claro, el espacio es cortito, bueno, la culpa es del que hizo, no, pobre, pobre. Encima que hizo la fotocopia. Cuidado con buscar ser otros. ¿Sabés cuál era el contexto del pasaje? Había un gigantón, que incluso Marcelo lo explicó de una manera muy práctica. ¿Cómo se llamaba? Raúl, dice, pero no, no. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y vino el pequeñito, el muchachito, ese que era hermoso de ojos, dice la palabra, que se llamaba. Y Saúl lo miró y dijo, bueno, póngale al pibe mi armadura. Y David intentó andar, pero dijo, no, ¿sabes qué? Yo nunca lo practiqué esto. Yo necesito ser yo. Queridos hermanos, cuidado con buscar ser otros, ¿eh? Cuidado con querer cantar, predicar, liderar, hablar como fulano, como engano. El Señor nos ha hecho diferentes, nos ha hecho diversos, nos ha puesto estos dos puntitos para que todo el mundo sepa que somos especiales. Ahora fíjate, el segundo cuidado tampoco lo buscamos, pero está ahí en 2 Samuel capítulo 15. Cuidado, y el espacio es chiquito y te pido perdón, y anótalo como puedas. Cuidado con buscar posiciones de liderazgo a cualquier precio. ¿Sabés cuál es esa historia? Es la historia de Absalón, hijo de David, que decidió, por el odio y el rencor que tenía con su padre, ocupar el trono de su padre. Y entonces, 2 Samuel 15, se paraba en la puerta de la ciudad y cada vez que la gente venía con problemas, Absalón le decía, no, el rey está demasiado ocupado, no te va a escuchar. El día que yo sea rey, si yo fuera rey, mi viejo, ¿sabes qué distinto sería? Cuidado, hermanos, cuidado con buscar posiciones a cualquier costo. ¿Sabes qué es lo más terrible de Absalón? Que él llegó a ser rey, usurpó el trono y murió tan rápido. Y murió, dice la palabra, de una manera tan cobarde. ¿Te acordás cómo murió Absalón? Huyendo, escapando. ¿Se enredó qué? El pelo. ¿Viste que los pelados somos de Dios? Y ahí lo mataron. Ahora, queridos hermanos, más allá de chistes, miren, y más allá de un montón de cosas que el tiempo no nos da, y yo no quiero extenderme demasiado. Romanos capítulo 12. Cuidado, cuidado con buscar ser otros. Cuidado con anhelar posiciones o con buscar posiciones a cualquier costo. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí en el puntito uno, ¿sabes qué tenés que poner? Pensá con cordura. Esto es más o menos así, te lo voy a ejemplificar de una manera muy casera. No hay música. Estamos en la reunión y no hay música, y sabemos que uno toca la guitarra, y te acercamos y decimos, che, ¿podés tocar la guitarra? No, no sé tocar la guitarra, no me sale. Pensá con cordura, hermano. Hay cosas que el Señor te ha dado y no estás haciendo. Lo de la guitarra fue solo un ejemplo, aplícalo a lo que sea. Hay que ir a buscar a alguien con el auto y decir, no, no, no sé manejar. Bueno, eso ya es otra cosa, hermano. Eso ya es otra cosa, pero se aplica también. Pensemos con cordura, no nos creamos más ni nos creamos menos, porque cuando nos tiramos hacia abajo, cuando tenemos este tan psicológicamente llamado complejo de qué, también es una muestra escondida de un orgullo perverso. de estar buscando que nos den más atención, de estar buscando que los ojos estén más puestos en nosotros, porque en realidad nuestro orgullo está gritando por un mejor lugar. Pensemos con cordura, pero el pasaje avanza y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Romanos 12, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice la palabra, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, verso 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y luego empieza toda la lista. Antes quiero aclarar, porque uno dice, ah, viste, pero dice profecía. Sí, claro que sí. Antes que el canon de la Biblia se cumpliera, la profecía era necesaria. Luego de que llegó lo perfecto, el canon de las Escrituras, ¿sabes a qué podemos comparar el don de profecía? A todos aquellos que tienen un don que se manifiesta públicamente al hablar. El profeta de hoy en día es el predicador. Eso no significa que el predicador deba llamarse profeta. Eso no significa que uno deba decir, en el año 2012, mi hijo me dijo el otro día, papi, ¿viste que en el 2012 se termina todo? Ah, mira, no sabía, le digo. Sí, sí, lo dijeron, Seguro estaba el nene, En el 2012, creo que por noviembre, me dijo. Ah, mira. Bueno, vamos preparando todo, le digo. Hay tanto chanta dando vuelta. El de hoy no lo están grabando, ¿no? Lo vas a tener que editar mucho. Hay tanto chanta cristiano dando vuelta. ¿Sabe cuál es el segundo principio? Debemos cumplir nuestra función por gracia. Dice, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y comienza la lista, el de profecía es el primero. ¿Qué está diciendo el Señor? Cualquier don que tengas que yo te haya dado, por mi gracia, utilízalo. Ponelo al servicio del cuerpo, ponelo al servicio de la iglesia. Aquí hay gente que quizás está sentada y todavía no sabe cuál es su don. Y uno dice, ¿cómo hago? Mire, no hay cursos para descubrir el don, Uno puede aprender sobre los dones, pero ningún curso te va a mostrar cuál es el don. ¿Sabes qué te va a mostrar cuál es tu don? Ponerte en acción en el cuerpo. Empezar a hacer cosas, empezar a disfrutar de algo de una manera especial, a ver un fruto de una manera especial, a ver una facilidad especial. Y ese es el don que el Señor te ha dado. Pero el don es solo una parte. Hay talentos, hay capacidades, hay habilidades. Yo necesito terminar. Verso 10 de Romanos 12 dice, luego de hablar de los dones, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Querés marcar un tercer principio? Preferir a los demás. Pensar con cordura, aplicar nuestro don o cumplir nuestra función por la gracia, preferir a los demás. Los dones nunca son para competir. Queridos jóvenes de Club Bíblico, participantes de jóvenes involucrados, queridos matrimonios, que en el 2012, no sé si se termina todo, pero vienen matrimonios involucrados. Te tiré una ahí, Por eso te dije, Esteban, que hoy te lo vas a tener que editar mucho. Las competencias en el ministerio no existen. Solo son para jóvenes involucrados. No hay competencia en el ministerio. No hay alguien que está pensando, mi ministerio es el mejor. Y si hay alguien así, espero, Señor, o señorita, o señora, que en esta mañana nuestro Dios pueda ordenar tu pensamiento. No hay competencia. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. El concepto griego es dejar pasar al otro. El concepto griego es hacerme un lado para que el otro pase al frente. El concepto es que debemos despertar a que en primer lugar hay una unidad, porque todos nos pertenecemos y que todos nos diferenciamos. Hay una diversidad, pero eso no lo transforma en una competencia. Termino, última verdad, 1 Corintios capítulo 12. Allí terminamos y voy a leer solo algunos versículos. Verso 21 y verso 22, ya terminando. Dice 1 Corintios 12, 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos nos pertenecemos, unidad. Todos nos diferenciamos, diversidad. Todos nos necesitamos, debilidad. Cuenta un pastor, contaba un pastor, que luego de dar una conferencia, el pastor de la iglesia que lo invitó, lo llevó a su casa a comer. Y antes de que empezara la comida, le dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el miembro de su cuerpo más importante? Y dice este pastor, cuenta que pensó un instante y digo, quizás que por la lengua, le dijo, porque estuve hablando como 2 horas. Y entonces este amigo que lo había invitado a su casa, que también era pastor, le dijo: ¿sabe cuál fue el miembro que más usó hoy? El dedo gordo del pie. ¿Por qué? Miró a ver si el zapato estaba agujereado. Porque sin el dedo gordo del pie no hubieras podido estar parado. Claro, y este pastor cuenta ahí en el libro cómo él se quedó pensando. Cómo a veces los miembros más débiles o que menos atención le prestamos. Vamos a decir la verdad, ¿viste que el dedo gordo del pie es bastante que feo, ¿no? ¿Viste que a veces la uña te crece como la seta del zorro, a veces te crece para abajo? Algunos no tienen uña, otros se le encarna. Bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? Que acá hay podólogo. Aparte, se acerca la hora de comer. Te dije que vas a tener que... El principio es este, hermanos. Todos, absolutamente todos, nos necesitamos. Porque un miembro solo nada puede hacer, porque tenemos necesidad los unos de los otros, porque somos tan débiles cuando estamos solos. Claro, la cabeza siempre es el Señor Jesús, pero cada uno de nosotros, vos, sos de vital importancia para el cuerpo de Cristo. Qué tristeza que sigas sentado simplemente mirando. Qué tristeza que tu don, que tus talentos, que todas las cosas que el Señor te ha dado sigan ahí guardadas en el cajón de los recuerdos, en el cajón del rencor, de la oportunidad desperdiciada, de la competencia, del resentimiento. Que vos y yo podamos entender que el cuerpo tiene una sola cabeza, pero todos los miembros son necesarios. Fíjate lo que dice verso 25, porque en cuanto a la debilidad es tan de tanta bendición leer este texto. Dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo o problemas, sino que los miembros todos se preocupen. Dice: todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí podés completar en el apunte: nos necesitamos mutuamente. Fíjate que en el tercer concepto hay muy poquito. Solo pienso en 3 palabras: que se preocupen, que cuando un miembro padece se duelen. Hemos tenido muchísimos ejemplos de esto en el último tiempo. Pienso en personas de la iglesia con hijos internados, personas de la iglesia perdiendo familiares. Que podamos dolernos, llorar con los que lloran, y también gozarnos con los que se gozan. Que podamos descubrir que esto es un cuerpo. Miren, yo les digo algo que me enteré hoy. Hoy en Guatemala están haciendo la encomendación en una iglesia de 2 pastores, porque no podía uno solo, así que van a ser 2. Uno es Marcelo Díez y el otro es Lucas Ferro. ¿Vieron? Díganme si no es una muestra de la gracia de Dios. ¿Y saben en qué tenemos que crecer? Cuando un miembro padece, nos dolemos con él. Pero voy a decir algo cruel. Es más fácil llorar con el que llora. Es muy fácil. Yo me siento acá, te cuento una historia triste y nos ponemos a llorar todos. Pero si te digo, recibí una herencia de un pariente en España, me dejó 100 millones de euros. Así que ahora nos vamos con la familia. Un año de vacaciones, vamos a estar recorriendo todos los parques de diversiones del mundo. Decir, ¡qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Un cuerpo es una y otra, ¿eh? Es aprender a llorar con el que llora y a gozarse con el que se goza. Es aprender que la cabeza es Cristo. Es aprender de que todos nos pertenecemos, porque hay una unidad que el Señor y su Espíritu han producido. Y lo que el Señor y su Espíritu produce, nadie puede detenerlo. Nadie. No solo todos nos pertenecemos, todos nos diferenciamos. Somos tan distintos. Dones distintos, funciones distintas, talentos distintos. Pero claro, todos nos necesitamos, porque cuando somos o estamos o queremos vivir solos, somos tan débiles. Miren, yo termino con un versículo que no hace falta que lo busquen. Está allí en Efesios capítulo 4, verso 16. No lo busquen. Dice así, claro, voy a leer el 15 como introducción. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bendición que por la gracia del Señor como iglesia podamos vivir Efesios 4, 15 y 16. Ya sabes, cuando tengas dudas en cuanto a los miembros del cuerpo, agarrá un bebote, sacale una pierna y ponésela. Si no tenés un bebote de juguete, no lo hagas con uno de verdad. Pero quiero, antes de terminar, decirte algo a vos. Quizás nos visitás o todavía no te has encontrado con Cristo. Tengo una gran noticia para vos. No sos parte del cuerpo. Pues, ¿y cómo? Luego te lo voy a decir de vuelta. No sos parte del cuerpo. No. Pues, ¿y no? Pero para, ¿por qué? Por tu pecado. Porque la palabra de Dios es tan clara, dice que vos y yo tenemos un problema que nos separa de Dios. Fíjate, separa de Dios, que nos quita o nos prohíbe entrar a su cuerpo, el pecado. Entonces vos ahí estás sentado y pensás, bueno, entonces lo que tengo que hacer para entrar al cuerpo es dejar de pecar. Imposible. No solamente el pecado es todo aquello malo que hacemos y ofende a Dios y nos separa de Él, sino que si quisiéramos dejar de pecar, si quisiéramos transformarnos en santos, esos de las estampitas, tengo una mala noticia, o buena, no existen los santos. Si tenés una estampita y hoy vas a comer asado, tiran en el fuego del asado, porque no existen los santos. Claro, te lo voy a decir de nuevo, hay pecado en tu vida. El pecado te prohíbe y te impide entrar en el cuerpo. No solo te impide entrar en el cuerpo, dice la palabra de una manera clara, que la paga del pecado no solo es separación, no solo es prohibición de ser parte del cuerpo de Cristo, es separación eterna de Dios. Es nada más y nada menos, con todas las letras, que merecer y sufrir el infierno por la eternidad. Claro, yo tengo que terminar, pero no puedo terminar sin decirle esto. Su pecado la separa de Dios. Tu pecado te condena al infierno. Y no hay absolutamente nada humano que usted o yo podamos hacer para remediarlos. Porque el dejar de pecar es algo imposible. Claro, en medio de tanta desesperanza, de tanta tristeza, de tanta condenación, tu corazón debería gritar, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? Y en ese momento, que por la gracia del Señor pueda alumbrarte Cristo, que puedas mirar a esa cruz, a aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, aquel que nunca pecó, aquel que vino a vivir como un hombre, pero no solo fue 100% hombre, es 100% hombre y 100% Dios. Y que a pesar de ser santo, justo, puro y sin mancha, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar tus pecados y los míos, para insertarnos en el cuerpo. Y aunque fue puesto en una tumba, resucitó. Porque dice la palabra que era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Sabes, en esta mañana vamos a terminar y la vida va a seguir, pero antes de que la vida siga, pregúntate, ¿soy un miembro del cuerpo de Cristo? Si todavía tu respuesta está llena de dudas o tu respuesta es no, pone tu fe en aquel que murió y resucitó, arrepentite de tu pecado y decirle, Señor, sálvame, no quiero estar más separado de ti. No quiero estar más fuera de este cuerpo. Quiero que me perdones, que me limpies, que me hagas un miembro, que me hagas un hijo, una hija, para siempre. Claro, hermanos, la hora avanzó y necesitamos terminar. Pero por lo menos en lo personal hay tanto para pensar. Te invito a que donde estás puedas inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Que podamos terminar como empezamos, orando al Señor. Y con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Yo quiero invitarte a que tengas un tiempo personal con Dios. Quizás si en esta mañana el Señor te ha guiado, el Espíritu te ha hablado y te has dado cuenta que todavía no sos parte del cuerpo, decile en el silencio de tu corazón: Señor, me arrepiento de mi pecado. Creo que Cristo murió en la cruz por mí. Dígaselo con sus palabras, ¿eh? Decíselo ahí en el silencio de tu corazón: Señor, perdóname mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Te pido, Señor, que con su sangre me limpies y me hagas un hijo, un miembro de tu cuerpo para siempre. Ojos cerrados y cabezas inclinadas. Me gustaría también invitar al pueblo de Dios a que pueda orar. ¿Cuánto tiempo más viviendo como si no fueras parte del cuerpo? ¿Cuánto tiempo más acumulando polvo sobre tu don, sobre tus talentos, sobre tus capacidades? ¿Por qué no tener una charla con nuestro Padre y decirle: Señor, quiero ser parte? Decirle: Señor, aquí estoy, es tan poco, pero lo poco es mucho en tus manos. Quizás debas decirle: Señor, perdóname por haber vivido para mí. Quiero empezar a ser parte activa en este cuerpo. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias. Queremos honrarte y agradecerte por tu palabra, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, porque confiamos en tu promesa santa de que tu palabra hace lo que tú quieres. Te agradecemos por ella, por tu Espíritu, pero por sobre todas las cosas, te agradecemos por Cristo Jesús. Gracias porque solo en Él hay salvación. Gracias porque su sangre no cubre el pecado, quita el pecado. Gracias porque Él es el único que tiene poder para salvar perpetuamente, para siempre, a todos los que por la fe se acercan a ti, Padre. Bendice, Señor, si quizás en esta mañana alguien se ha encontrado contigo. Padre, confirma la decisión. Bendícela con tu poder, gracia y misericordia. Pero, Padre, queremos clamar nosotros como hijos. Primero, Señor, clamar por perdón. Queremos confesar nuestro pecado. Perdona, Padre, hemos pecado. Tanto tiempo perdido, tantas miradas equivocadas, tantas actitudes que no te han honrado. Queremos buscarte una vez más, para que renueves la vida por tu gracia y nos permitas poner nuestro don, nuestros talentos, nuestras capacidades a tu servicio, no como una obligación, sino porque tú eres nuestra cabeza y mereces nuestra sumisión. Tú eres nuestra cabeza y a ti debemos exaltar, Señor, pero solamente en ti encontraremos verdadera realización, porque solo estamos completos en ti. Padre, necesitamos de ti. Te lo pedimos y agradecemos confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.